Efesios 3, 17 y 18. Voy a leerles otra versión. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes, a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y dicho esto, vamos a orar y pedir esto como una oración para poder estudiar este pasaje. Señor Jesús, pues aquí estamos, Padre, reconociendo que te necesitamos, entendiendo, Señor, que separadas de ti nada podemos hacer. Y esto queremos, Señor, que este amor tuyo, que es verdadero, que es bueno, Señor, pueda habitar en nosotros y entre nosotros, Padre. Así que muéstranos hoy y haznos comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es tu amor, Señor, para poder permanecer y para poder estar firmes y vivir una vida que confía en ti, Señor. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a estar en Juan y los versículos van a ser del 9 al 14. Aunque no me voy a quedar mucho en este pasaje porque voy a contextualizar más en Juan 13. Pero bueno, vamos a leer Juan 15, versículos 9 al 14. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os he mandado. Y aquí en este pasaje podemos ver a Cristo como fruto encarnado del amor de Dios. Y lo podemos ver en cuatro dimensiones. Del amor del Padre a Cristo, del amor de Cristo por sus discípulos, del amor de sus discípulos para Cristo y del amor de los discípulos entre sí. Son las cuatro direcciones en las que puedes ver este amor en este pasaje. Y hay como una pregunta en el aire para este tema de decir, bueno, ¿cómo es permanecer en su amor? ¿Cómo permanezco en su amor? La misma escritura te da la respuesta, guardando sus mandamientos, es la respuesta. De entrada, cuando escuchamos la palabra mandamiento, puede ser fácil pensar que solo es llevar a cabo una instrucción. Los judíos entendían muy bien este concepto de mandamiento. Ellos sabían perfectamente cumplir la ley, hacer las cosas que se les pedían, pero combinar mandato y amor puede confundirse si no lo vemos con un corazón rendido y que entiende cómo es el amor de Dios. Y les confieso, en lo personal soy de las personas que agradece que me digan qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. O sea, la parte de iniciativa, si no es lo mío, entonces, ¿cumplir esto? ¿Se trata de obedecer esto? Pues bien, me gusta. Y este capítulo 15 nos da la claridad de que si no permanecemos en la vid para vivir nuestro cristianismo, en nosotros no existe la posibilidad de producir un amor verdadero como lo es el de Cristo. Es necesario que seamos parte de esta vid para que por nuestras venas esté fluyendo esta savia, este amor que puede nutrir al fruto. Porque ¿sabes qué? Hacer lo correcto con un corazón incorrecto solo es legalismo. Sueles cumplir algo más y puedes decir, no, a mí me gusta que las cosas salgan bien, a mí me gusta hacer lo correcto, a todas nos gusta. Pero si no tenemos un corazón correcto, solamente pues eres una religiosa más y eres una legalista más. Y vemos en este pasaje cómo Cristo nos da ejemplo de cómo es amar y de cómo es obedecer. Y Él en su condición de hombre no falló en ninguna. Y para darle contexto, les decía, vamos a ir a Juan capítulo 13, donde ves esta escena aún más clara de lo que es el amor de Dios. Juan 13, por favor, un poquito atrás, dos capítulos atrás. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjate, el amor de Jesús por los suyos es más grande porque tiene una respuesta y el amor responde a amor. Estos discípulos, en su chafés de amar y en su manera, habían dejado ya trabajo, habían dejado cosas y Estaban siguiéndolo, estaban caminando con él. Y sabes que me gusta cómo dice que eran los suyos. ¿Sabes por qué eran los suyos? Porque él los escogió. Y eran suyos porque se entregó a ellos. Porque el Padre se los dio, por eso eran suyos. Eran suyos porque pronto los compraría. Eran suyos porque los conquistó. Y eran suyos porque ellos se entregaron a él. Y es bonito ver esto así, son suyos. Tenemos dueño y somos propiedad del Rey de Reyes. Y mira la palabra fin, como dice que los amó hasta el fin. Aquí la palabra fin es la palabra telos, que significa perfección o estar completos. Quiere decir que Jesús no flaqueó en su enfoque de amarnos. En ningún momento faltó algo, sino que fue un amor completo, fue un amor perfecto. Y no hay nada más seguro que puedas tener en esta vida que ese amor. Nada más seguro hay para ti que el amor de Jesús. Es un amor que permanece hasta el fin para que tú puedas permanecer en él. Entonces, más seguridad no puedes tener claro en esta noche. Vamos, versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Fíjate cómo dice aquí, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Estas mismas manos que formaron todas las cosas en Génesis, que en unas horas estarían clavadas por amor a los suyos, ahora tendrían que despojarse de todo para salvarte a ti y a mí. O sea, son momentos antes de que Jesús fuera crucificado. Y la única manera de hacerlo era con clavos atravesando esas manos. Él sabía que no iba a regresar con las manos vacías, sino con nosotros en esas manos ya redimidos, cumpliendo una voluntad. Y ves cómo él se levanta de la cena, quita su manto, toma una toalla. Imagínate que... ¿qué escena más amorosa? Si te gusta ver películas románticas y estás así, ¡ay, el amor a todo lo que da! Y hasta quieres estar al lado de tu esposo, ¡mmm, qué bonito! Una canción de amor y te hace suspirar. Pues esta escena va a hacer que estalle tu corazón. O sea, trata de poder ver este Jesús tan amoroso viniendo y lavando esos pies, por no decir otra cosa, sucias y apestosas, ¿en qué condición puedes tú visualizar mejor esta escena? Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús estaba haciendo algo muy humillante. Era obvio para todos que lo que estaba haciendo era muy humillante. Imagínate ese sentimiento como discípulo, como tiempo de estar con tu Señor y te está lavando los pies. O sea, Pedro nervioso, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué sigue? Y a veces en nuestro caminar con Dios va a haber cosas que no vamos a entender. Va a haber situaciones que, así como Pedro... son cosas, dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Nos va a tocar vivir situaciones que tú no veo por dónde, no veo cómo, es humillante. Pero así, escucha estas palabras de Jesús, ahorita no lo comprendes, pero va a haber un momento que lo vas a poder comprender. Y cada palabra de Jesús es una esperanza y cada palabra de Jesús es como ya ir entendiendo a lo mejor para Pedro, aunque no deja de ser Pedro aquí en toda esta escena, porque mira versículo 8, dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Y otra vez, ve esta escena. Es un momento muy íntimo, está Jesús con los suyos, ya no hay una multitud interrumpiendo, empujando, ya no hay unos religiosos que están buscando oportunidad para decir, ¿qué está haciendo este, no? O sea, ¿qué le pasa? Solamente es Jesús y los suyos ese momento, incluido un traidor. Judas pudo ser parte de este momento tan glorioso, y eso no nos hace ver más que más clara la misericordia de Cristo. O sea, él podía con una palabra, sí, polvo a Judas, ¿no? Destruirlo. Él sabía la intención de Judas. Tenía cómo hacerlo, pero él siempre buscó antes hacer la voluntad del Padre, en misericordia, en amor, a los suyos, de tal manera que pudieran ellos entender que no hay un pretexto para no amarse entre ellos. O sea, no excluyó, Judas, como que te sales tantito y ahorita regresas, ve a ver si ya puso la marrana y nos vemos. O sea, no. Está incluido, así como vamos armando ahí el ejemplo que Jesús nos está dando aquí. Versículo 12, y antes del 12, dice, permanecer en su amor es echar raíces en su misericordia. Si estás tomando nota, permanecer en su amor es echar raíces en su misericordia. Y ahora sí, versículo 12. Así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Cómo respondes a esta pregunta por parte de Jesús? ¿Sabes lo que ha hecho? ¿Sabes lo que ha hecho Jesús al venir a tu vida? Y así llegamos sucias, apestosas, cuarteadas, me imagino los pies, hasta con uñas de gavilán, a lo mejor. Y él preguntando, ¿saben lo que he hecho? ¿Cómo responderíamos al vernos en este cuadro con Jesús lavando nuestro pecado? Versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo lavamos los pies de los que son de Él, de los suyos, de su iglesia? Y pensando en esto y ver como que tiene rostro esa respuesta y ver a muchas de ustedes lavando los pies de la iglesia, sirviendo a lo mejor, dando una clase, poniendo hermoso un auditorio y decorando, consolando a un bebé, estando un servicio pidiendo por la gente que está escuchando. Esa es una manera de lavar los pies de la gente. No es como una doctrina de ahora saquen las tinas, quítense los zapatos, calcetines y... No, es como algo más profundo. Es este amor en acción de ver cómo podemos servirnos las unas a las otras. Y doy gracias por la vida de cada uno, porque yo creo que de cada una de ustedes puedo decir esto, ¿no? He aprendido, esto he podido ver a mi hermana, que una barbarita, ¿no? Que siempre orando, permaneciendo, orando por los demás. Aide con su fácil. Y no porque lo sea, sino porque otra vez es un corazón rendido. Y eso es hermoso. No porque, pues es que la iglesia es bien linda y se lo merece y tal vez son otras historias los de estacionamiento, ¿no? No es tan linda. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Eso es lo que acabamos de ver, por eso digo. Vamos al 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús no está pidiendo algo que él mismo no pueda hacer por nosotros. No es como estos fariseos que ponen carga sobre las personas que ellos mismos no pueden llevar. O sea, Jesús te está dando el ejemplo así, de esta manera, y te está diciendo, este es el ejemplo que yo les doy, para que también ustedes puedan hacerlo. Y puedes ver aquí aquel verbo hecho carne, habitar entre estos discípulos, habitar entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos están viendo la gloria de Dios en ese momento. O sea, es un momento glorioso de Jesús con toda esta ternura, con todo esto, este amor, despojándose, humillándose y amándolos. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a ir un poco más abajo hasta el versículo 20, por favor. Dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Y es como recibe, 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 recibe. Dice que cuando se repite mucho una palabra, pues la marques, ¿no? Porque a lo mejor es algo que tienes que entender bien. Y puedes preguntarte entonces, ¿de qué manera recibes a aquellos a los que Dios ha enviado? ¿Los recibes como si fuera Él mismo? ¿De esa manera tú puedes tener encuentro así con las personas como alguien que Dios ha enviado y que sea como si fuera Cristo mismo? Vamos a seguir. Me estoy saltando algunos versículos para hacer más hincapié en algunos que tienen que ver con el tema. Versículo 31, por favor. Entonces, cuando hubo salido Jesús, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Glorificado, glorificará, glorificará, otra vez. La gloria misma de Dios aquí siendo glorificado el Hijo. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis unos a otros. Y mira esto de un mandamiento nuevo. Esta es la palabra en griego para nuevo, implica frescura. Es un mandamiento fresco. Y no es algo que no habían escuchado antes, pero sí es algo que nunca habían visto de tal manera. O sea, ellos ya sabían los mandamientos. Ya habían escuchado acerca de amar a Dios, acerca de amar al prójimo. Pero este, como yo os he amado, el mandamiento de amor que no era nuevo, pero la extensión de amor sería redefinido a través de su ejemplo. Debemos amar, fíjate esta frase, es Spurgeon, me gusta, a ver si la puedes rápido anotar o si no después. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero debemos amar a nuestros hermanos en Cristo como Cristo nos amó a nosotros, y eso es mucho más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Por eso no es como a ti mismo, es como Él los amó a los suyos, porque eso supera lo que tú puedas amarte. No puedes amarte más de lo que Dios te ama. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es la marca que nos debe distinguir, de distinguir como hijos de Dios. Si el amor no es nuestro distintivo, posiblemente solo somos buenos religiosos que buscan obedecer mandamientos. Si no nos amamos, no hay forma de comprobar que somos discípulos de Cristo. Pregúntate cuando estás tratando de forma carnal a tu hermano si esa es la forma de Cristo. Veíamos Frida y yo el otro día un video donde está la mamá que la hija tiró todas sus cosas en el baño, no sé de qué manera, estaba muy enojada la mamá, y la mamá así como diciendo, dame una razón, ¿por qué no pegarte enojada? Y la niñita así como el tipo cubano, venezolana, no sé qué acentico, y no mami, no me pegue, Diosito no te grita así, Diosito no te trata así, no, dame una razón, porque Diosito te ama, Él no es tan escandaloso como tú, y así no está tan difícil. Hay un estilo, hay una forma, hay un ejemplo para que tú puedas entender lo que es su amor. Y cuando hablamos de mandamientos como algo que simplemente tenemos que hacer, te vienen los 10 mandamientos. ¿Alguien aquí se sabe los 10 mandamientos? Tony. Sí. A ver, Tony, algunos. A ver, Keila. Wow, por eso es la maestra de mi hijo. Pero de estos mandamientos, muchos son como externos. O sea, es evidente, si no robas, si no matas, ¿no? Si cumples o no el sábado. Es como algo muy externo que puede ser evidente para muchos. Pero hay de estos mandamientos hay dos que son muy internos, muy así que ni cómo saber si lo estás haciendo, y es amar y es codiciar, no codiciar. Nadie va a saber si estás amando y nadie va a saber si no estás codiciando. Y a veces podemos estar codiciando pues el ministerio de la hermanita, el don de la hermanita, la familia de alguien más, pues hasta luego el marido de alguien más. Y uno con el otro, o sea, la codicia mata el amor. Y yo creo que por eso debe ser que es el primero, amar. En Mateo Jesús diciendo, este es el primer mandamiento, que se amen unos a otros, amar a Dios. Porque si no, ya nos encontramos codiciando, y eso es, pues, que produce envidia, y la envidia va a corroer al amor. Entonces es interesante ver cómo estos mandamientos tan internos, que solamente Dios va a saber si estás amando, si estás codiciando, pero en ambos también va a haber un fruto. Amar a tu hermana, amar a tu prójimo, va a tener, es un fruto ya de por sí el amor. Y no codiciar, pues también va a ser un fruto, ¿no? Puede ser amargura, puede ser una raíz de amargura, el estar siempre pensando, ¿por qué tú no tienes eso? ¿Por qué ella sí, si yo lo merezco mejor? ¿Por qué a ella le salen bien las cosas y yo me esfuerzo más? Y en esto ha sido algo que para mí ha sido muy difícil este tema, porque en esto del amor, hasta de broma luego mis hijos así, mamá, pareces un mueble, ¿no? O sea, callada y no soy muy afectiva. Y Dios ha estado no con tijeras filosas, sino a veces con machete, o sea, podando en este tiempo. Y te puedo decir, Dios ha hablado de una manera de quebrantarme, de mostrarme mi necesidad de ser podada, y hasta con una máquina. Mandaba el otro día, Crista, una imagen de un tractor casi, no podando, sino talando así árboles, y así me siento, o sea, así como talada. Y vamos a seguir definiendo y entendiendo esto del amor. Amor no significa una emoción. Es un estado no de los sentimientos, sino de la voluntad. Y por eso es que no hay obediencia a este mandamiento si no hay un corazón cuya voluntad esté rendida a Dios. Cristo nos enseña en su momento de mayor angustia a decir, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es de esa manera que se manifiesta todo el amor de Dios. La voluntad de Dios es que conozcamos ese amor en todas sus direcciones, del Padre al Hijo, del Hijo a los suyos, de los suyos hacia Cristo y de nosotros entre nosotros. Dios sabe que al hacer su voluntad en Jesús, Él mismo cumpliendo su voluntad en su Hijo iba a tener el dolor más grande que alguien pueda experimentar. Pero sabiendo que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, Él no tomó un atajo para ver si se ahorraba algo. La cumplió, y en eso estuvo el gozo de Jesús, en que se hiciera la voluntad del Padre. Él no dijo, a ver de qué manera me ahorro unos cuantos latigazos, unas cuantas ofensas. Él prefirió que su voluntad fuera completa de principio a fin, porque eso sabía que iba a traer un fruto eterno. Y ahorita en estos pasajes que leímos, pudimos ver a un maestro muy amoroso, muy tierno, de cómo es esa manera de amar. Y yo hice así como puntos para poder ya ir como encaminándome a este amor. Y punto número uno, para que tú puedas permanecer en este amor. Me gusta cuando lees a alguien y como que le pone palabras a tus pensamientos y a tus sentimientos. Y leyendo a un predicador, dice así. Que Cristo sea tu deleite y tu tesoro. Si dejamos que Él sea lo más valioso para nosotras, entonces va a cambiar todo lo que hagamos. Eso será lo único que hará que tu deber se vuelva un placer. La esencia del amor no está en el hacer o en el mandamiento. Repito, la esencia del amor no está en el hacer o en el mandamiento. Está en deleitarse, cuando Cristo es el objeto de ese deleite. El corazón no es un órgano de desempeño, es un órgano de preferencia. El corazón prefiere y luego hacemos cosas de acuerdo a nuestra preferencia. El primer mandamiento es amar a Dios con todas tus preferencias. Prefiere a Él por encima de todo. Y ese es el primer punto para que tú puedas permanecer en Dios, que Él pueda ser tu deleite, que Él pueda ser el objeto de tu amor, que Él pueda ser la fuente de tu amor. Tu deber se vuelve tu placer. Amor y obediencia no es lo mismo. El amor es lo que debe impulsar a la obediencia. Punto número 2, Filipenses 2, del 5 al 8. Y lo vamos a leer, aunque ya se lo saben de memoria, pero tenemos que permanecer en esto y recordarlo cuando te esté faltando amor. Filipenses 5 al 8, despójate, toma forma de siervo, humíllate y obedece. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el punto número 2 es despójate, toma forma de siervo, humíllate y obedece. De esa manera tú puedes permanecer en su amor. Número 3. Humíllate y obedece. Número 3. Sigue el ejemplo. Como el Padre al Hijo, como el Hijo a los suyos, como se amaron los primeros cristianos. Y de pronto puede sonar como muy, ay, precious moments, y así como. Pero era real, que vendían sus propiedades y vendían lo que sobraba para dárselo a los que lo más lo necesitaban y compartían todas las cosas. Fue real. No es un cuento, no es una historia que inventó una abuelita porque no tenía nada que hacer. Fue real. Y lo seguimos viendo, esto que les decía. O sea, ver ustedes cómo así se parten en mil pedazos para cumplir allá, amar a la iglesia. Es obra de Dios. Entendamos que el Padre es el autor del amor y su esencia es el amor. El Padre amó al Hijo con un amor que no tiene inicio. Él nos ha amado con ese amor que no tiene inicio. No empieza cuando tú haces cosas buenas. Él no empieza a amarte cuando, pues ya, palomita, cumpliste con algo. Su amor no tiene inicio. El amor del Padre no tiene final. No termina cuando te equivocaste, cuando no cumpliste, cuando hiciste una grosería, cuando no saludaste o no oraste, no hiciste tu devocional, Él te llamaba y tú no tenías tiempo, o sea, no termina en ese momento. El amor del Padre es íntimo y es personal, involucra una relación. No tiene medida. El amor del Padre es inmutable. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es el amor del Padre. Y hay una historia, espero contarla bien, y si no, Carlita, que me corrija, pero cuando venían camino para acá, Oli, Frida y Carlita, pues su tarea fue poner cartulinas para que tú pudieras llegar más fácil. No sé si alguna de ustedes las vieron. Gracias. Tuvo un costo. Y era bajarte, pues en la carretera, yo creo, algunos, y buscar de qué manera quedar ahí el letrero. Y en una de esas señales que tenían que pegar, había como, pues una zanja con agua, ¿no, Carlita? Creo que estaba sucia el agua, ¿no? ¿Sí o no, Frida? Y estaban así como que pues tenías que cruzar esa zanjita para poder ir y pegar la flechita y así. Y está Frida así como calculando y Carlita dice que así también como midiendo como metro y medio y no va a alcanzar. Y ya está Frida así impulsada y Oli desde la camioneta, ¡no! ¡Que no brinque! ¡No, no va a dar! Total que Carlita detiene así la locura de Frida. Y en eso va pasando un viejito con su tubo. No sé si la estoy contando bien, Noli, pero algo así, ¿no? Y el viejito, con permiso, disculpe usted la molestia, deja su tubo, se regresa, ¿qué quieren hacer? Pégala ahí, empieza a dar sus recomendaciones. Y Carlita, y no, ya sabes, toda la dulzura en persona, Carlita. No, no, no se preocupe, gracias, ahorita lo hacemos. Y total que el viejito sabía, ¿no?, a qué se había regresado. Y no, 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 se quita su gorra, limpia donde van a pegar el letrero con su gorra, para que amarre bien el Durex, porque si no, al rato, si no está limpio, no pega. Tiene que estar limpio. Pues limpia bien con su gorra el señor, y está Frida ahí ya como que poniendo y queriendo hacer su flecha. Y el señor, no, 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 a ver, préstame el plumón, yo fui rotulista. Y así, con su experiencia y con todo, haciendo el letrero así ya perfecto. Y en eso Oli así se baja, ve el detalle, ve el gesto. Y llega Oli y le va a dar su propinita. No, muchas gracias, tenga. Y el viejito, ¡ay, no manches! ¡No manches! No, todavía se fue, ¡no manches! O sea, no lo hice por una propina, no lo hice por un agradecimiento, no lo hice por, ¿no? Simplemente vi la necesidad y fue un gesto de ayudo. Y eso tenemos que hacer para amar a los demás. O sea, no esperes a que alguien te lo agradezca, no esperes a que alguien te dé la palmadita y... No siempre va a estar Carlita ahí, que siempre nos está animando. Así, o sea, es ¡no manches! O sea, no, no manches, no es así. Y punto número 4. Estimula tus afectos. Ya no te preguntes si amas o no a tu hermano. Actúa como si lo hicieras. Cuando te comportas como si amaras a alguien, pronto llegarás a hacerlo, pero no pierdas de vista que necesitas un corazón correcto y genuino para obedecer a Dios. O sea, no es como una máquina que genera y le metes una moneda y... Pero empieza a hacerlo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y Hebreos 10:24. A lo mejor tú eres alguien así como yo, fría. No sé, como la de Luis Miguel, fría como el viento, peligrosa como el mar. Pero no es pecado. Es como una mala digestión, es como si tienes problemas para ir al baño. Sabes que solo tienes que cambiar tus hábitos. Tienes que comer mejor, tienes que hacer ciertas cosas que ayuden a tu digestión. Si eres fría, estimula al amor, o sea, haz cosas. Haz cosas que... ¡Keila! Y esta palabra estimular es un paroxismo, que es un grado de mayor exaltación de un sentimiento o un estado de ánimo o una sensación. O sea, estimular es una incitación al bien, o lo contrario, es una disputa en ira. O está siendo estimulada al amor, o a enojo, amargura. Las dos cosas se pueden estimular. Y la más pequeña de tus buenas obras hoy, o sea, hablo de estimularse al amor, para poder estimular al amor, implica que tú puedas ocupar una posición estratégica para que en un tiempo, a lo mejor puede ser inmediato, a lo mejor no, tú puedas ver fruto. La más pequeña. Y haciendo este estudio, lleva rato así el Señor hablándome de esto, de amor, de hacerlo a su manera, con un corazón correcto. Y pues dije, bueno, pues al mal paso, darle prisa, amor en acción. Y fui y busqué ciertas personas con las que había tomado distancia, con las que había tenido cosas en mi corazón, y que la verdad, como cobarde, así de, no, lo evitamos, no hay tiempo, guarda tu corazón, y ya no estás guardando tu corazón, sino metiendo una vela abajo de la mesa y ya no eres luz, como que luego entiendes diferente. Y dije, va, estimulación.com, vamos a hacerlo. Y créeme, fue muy difícil, porque es llegar, y aunque fue así como que, hola, después de mucho tiempo, y de repente ya escuchar esas cosas que dices, esto era lo que por lo que no venía y esto era. O sea, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Y te soy sincera, el otro día así terminé como si me hubiera atropellado un tráiler, porque pues es como cuando te ejercitas, ¿no? A la piedad y no estás fuerte tus músculos, no estás ejercitada y sientes que todo te duele. Y va a ser difícil al principio, pero va a agarrar fuerza el músculo. Si tú estás practicando esto, si tú estás estimulando al amor. Y si es difícil, todavía hay otra opción. No hay pretextos si eres fría como el viento. Si es difícil para ti ser afectiva, hay una manera de mostrar tu amor por los demás y creo que es la mejor. Y es orando por esas personas. Me gusta Sandy McIntosh como dice que hay oraciones que son como un beso. Sientes como si besaran tu alma. Así son las oraciones. Se la voy a robar para toda la vida. Y que hay oraciones que son como un beso. Como un beso en el alma. Y esto yo lo viví literal. Una vez nos tocó a Bruno y a mí llevarnos el carro de alguien de Semilla. Di nombres. De Bethany. Me llevé tu carro una vez. Yo creo que tú ni sabías. Y en su carro había post-its. Y en esos post-its había motivos de oración. Y yo estaba, y Bruno y yo estábamos en esa lista. Literal fue como un beso. Gracias, Bethany. O sea, ya ni lo sabía hace mucho tiempo. Apenas empezábamos en el ministerio, Bruno y yo. Y fue muy especial, ¿no? No vas a poder a lo mejor siempre abrazar a la gente. Pero hay maneras de hacerlo. Y mientras hacía yo este estudio, escuchaba yo, ve una milla más, ve una milla más. Yo como, o sea, claro, así como que de eso que escuchas ciertas veces las palabras. Y vamos a Mateo 5:38, porque ahí estaba lo que yo estaba escuchando. Ve una milla más. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ya, cuando eres así bien farisea como yo, dices, sí, justicia, que pague lo que debe, que se haga como él hizo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No caigas en la tentación de pagar mal por mal. Es fácil cuando alguien no te ama pagarle con la misma moneda. Un desprecio, una grosería. Eso es fácil. Y lo contrario de amor, ya saben, es indiferencia. Y a veces simplemente es, me vale, ¿eh? O sea, si tú no, pues yo menos y vamos parejo. Y así Jesús diciendo, una milla más. Y no es esta onda de que está estirado así de tapete, o sea, nada más tienes dos mejillas, lo bueno. ¿No? Y vamos a regresar en Juan 15, por favor. Dice, como el Padre me ha amado, así también, versículo 9, por favor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y parece así una frase del Día del Amor y la Amistad, pero cuando tú entiendes esto, hasta dices, no pongas esa frase si no has sentido el peso de este amor. Y si tú quieres experimentar la plenitud de gozo, obedece y permanece en su amor. Para Jesús, el gozo puesto delante de él fue una cruz. No estaba nada padre, pero él estaba viendo la eternidad. Él te estaba viendo a ti, me estaba viendo a mí, y ese era su gozo, que pudiéramos estar redimidas delante de él, limpias. Y así todavía se toma el tiempo de podarnos, de lavar nuestros pies, nuestra mente, hacer todo un cambio. O sea, ¿cuánto amor? Y ya, si no entendiste, vamos a 1 de Corintios 13, por favor. Y bueno, se los voy a leer porque me gusta la nueva traducción, como lo pone en un lenguaje así como más que te queda claro. Dice así, no va a ser la misma versión, pero la voy a leer. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y yo te digo así, que estaba yo bien trozada, y yo, Bruno, ¿cómo llego a ese amor? O sea, ¿cómo? Así todo esto así que Dios me ha hablado y todo esto que Dios me ha enseñado. O sea, no puedo yo. Y te lo decía hace rato, si no es permaneciendo en él y que su amor sea lo que corre por tus venas y que hasta tu ADN tiene que cambiar, porque puedes decir, pues es que mi genética no se le da mucho lo afectivo, lo amoroso. Y Dios me dio esto al otro día, cuando yo me preguntaba, ¿cómo llego ahí? Para que pueda permanecer. Ahora sí vamos, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y fue, Él encamina nuestro corazón a su amor y a su paciencia, porque va junto con pegado. No va a ser todo bonito y todo dulce, el ay, lo amo, y salen corazoncitos. Necesitamos paciencia la mayoría de las veces. Y dice aquí que Él es fiel y que Él nos afirmará y nos guardará del mal. No estás expuesto, no estás como, híjole, te vas a la guerra, ¿no? Sin saber cómo. Él está prometiendo aquí que Él te va a afirmar y te va a guardar, y que Él es fiel. Su amor es fiel, o sea, su amor, ya te lo decía, no va a cambiar, no se va a acabar, no, ni siquiera puede aumentar más si haces algo, porque ya es completo y ya es perfecto. Él encamina tu corazón al amor y a la paciencia que es en Cristo. ¿Oramos? Señor, y gracias por tu palabra, Señor, que nos ha estado hablando tan claramente, limpiando tan tiernamente, Señor. Gracias, Padre, por ese amor que nos tiene aquí. Porque otra vez, Señor, lo único seguro que tenemos en esta vida es tu amor. Y gracias porque nunca va a cambiar, Señor. Y ayúdanos a permanecer y a no movernos de este amor. Y te pido, Señor, por aquellas que puede ser difícil saber expresarlo, que puede ser difícil poder mantenerse en él cuando pues no se les ha pagado bien. Señor, te necesitamos para poder permanecer en este amor. Y si tú no haces la obra, Señor, solo vamos a hacer estas ramas secas. Ayúdanos y guárdanos, Señor. Guárdanos de nosotras mismas. Guárdanos de ser indiferentes. Y aunque habrá veces, Señor, que ciertas relaciones no podamos cultivar, sí podemos orar por esas personas, sí podemos tenerlos en nuestro corazón amándolas y pidiendo en misericordia por ellos. Necesitamos tu amor más que nunca, Señor, para permanecer. Y nos rendimos a ti, Señor. Entendemos tu buena, tu perfecta y agradable voluntad y queremos abrazarla, sea lo que sea, Señor. Pero ¿de qué sirve hacer tantas cosas y estar en un lugar, Señor, cumpliendo lo que es correcto si no tenemos un corazón rendido? Si no tenemos un corazón que te ama, que te prefiere. Y que el amar a los demás solo sea una respuesta a ese amor que hemos recibido. Hazlo tú, Señor, porque nosotras no sabemos y no podemos. Y lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre y en el cual podemos confiar. En el nombre de Jesús. Amén.